Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios del programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y hoy os hemos preparado un programa interesante. Vamos a hablar de comercio justo. Y es que durante el mes de noviembre se celebra el mes del sello Fairtrade, del sello del comercio justo para la sostenibilidad de las personas y el planeta. Y vamos a hablar de todo ello con su director de Fairtrade Ibérica, Álvaro Goicoechea. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. We'll be right back. Africanía, y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Gobernanza y justicia social desde la perspectiva de las mujeres africanas y las tecnologías de comunicación. El nuevo libro de Asara Zarai, Las mujeres africanas, las TIC y las políticas neoliberales, demuestra que cuando las mujeres africanas son ignoradas, dadas las inmensas contribuciones que las mujeres africanas han hecho al avance de la democracia y la innovación de las tecnologías, entonces se debilita todo poder de transformación de la comunicación, así como el poder educativo de la sabiduría tradicional indígena. El libro resalta la sensibilidad de género centrada en África para influir en los estudios de gobernanza y desarrollo, como una crítica del enfoque del Banco Mundial, pues ignoran el tema vital de la justicia social y de la democracia participativa. El acceso de las mujeres a la educación, salud y a la tecnología de Internet explica la participación de las mujeres en el gobierno y en el desarrollo integral de la sociedad. Las TIC se utilizan no solo para el entretenimiento, sino especialmente para enfatizar los potenciales educativos, económicos y políticos. En África la narración está dominada por las mujeres, que entretienen a sus hijos con cuentos populares a la luz de la luna para enseñarles la moral de su cultura. Decenas de mujeres africanas han sido asesinadas a tiros por ganarse el derecho a no pagar impuestos sin representación y a no tener jefes coloniales. Las mujeres Kikuyu en Kenia libraron una lucha contra la imposición del trabajo forzoso a las mujeres y su explotación sexual. Las mujeres sudafricanas se levantaron contra las leyes de aprobación del apartheid. Y es bien sabido que el coltán, el metal que alimenta los teléfonos celulares en todo el mundo, proviene principalmente de la República Democrática del Congo, donde las guerras genocidas continúan y la violación es utilizada como arma de guerra contra las mujeres por los señores de la guerra que luchan por el control de la riqueza mineral del país. Las compañías de telefonía celular y los proveedores de Internet deberían ofrecer justicia reparadora a las mujeres africanas que han sido discriminadas y victimizadas en la lucha por los recursos naturales con los que se fabrican los teléfonos. Pero finalmente, serán las propias mujeres africanas las únicas pioneras en liberarse de toda forma de esclavitud y marginación para participar en términos de igualdad en la gobernanza responsable y en una gestión justa de los recursos y medios de comunicación. Y así potenciar un desarrollo sostenible para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh. on the road. Party with some friends. In a town called temptation, I follow weekend. The thing was, it meant leaving her behind, knowing that she'd be at home all alone. After a great gig, I found a special girl in a club, knocking on my door. I saw her standing at the bar with three other guys.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía, donde el gobierno regional de Tigray ha lanzado varios misiles contra el aeropuerto en la región vecina de Amara y contra la capital de Eritrea, Asmara, como un mecanismo de defensa contra la operación militar que se está llevando a cabo desde el gobierno federal etíope en la región, que continúa en estado nacional de emergencia con conexiones de comunicación y transporte cortadas. Los expertos ya habían avisado del riesgo de que la crisis etíope, que comenzó el pasado 4 de noviembre y que ya ha causado cientos de muertes a ambos lados del conflicto, así como la huida de más de 25.000 etíopes a Sudán, se pudiera extender a Eritrea u otras áreas del Cuerno de África. Muchas autoridades de la comunidad internacional temen ahora que la crisis sociopolítica se convierta en un genocidio interétnico y en una posible guerra civil agravada por la pandemia de la COVID-19. Y no abandonamos Etiopía. Las autoridades regionales de Benishangul Gumuz, al oeste de Etiopía, han declarado que al menos 34 civiles han muerto en un ataque llevado a cabo por hombres armados no identificados en el distrito de Eribate. La policía estatal ha declarado que los 16 atacantes eran supuestos mensajeros del Frente de Liberación Popular de Tigray, la principal organización política en la región de Tigray. Sin embargo, no se ha presentado aún ninguna prueba o conexión que vincule a los atacantes del autobús con el Frente de Liberación Popular de Tigray. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ha declarado que el número de muertos por el ataque al autobús podría aumentar. Asimismo, el director de la comisión, Daniel Bekele, ha añadido que debido al ritmo implacable de los ataques contra civiles en la región de Benishangul Gumuz, las fuerzas de seguridad regionales y federales deberían tomar una acción conjunta más coordinada, así como una mayor vigilancia en el área. El ejército federal de Etiopía está actualmente involucrado en una ofensiva militar contra las fuerzas leales al Frente de Liberación Popular de Tigray en el estado norteño de Tigray. El gobierno acusa al Frente de Liberación Popular de Tigray de trabajar para desestabilizar el país, pero el TPLF niega las acusaciones. Y cambiamos a Nigeria. Un grupo de hombres armados no identificados ha atacado la Universidad Politécnica Nuba Mali en la región de Zaria del estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, y ha secuestrado a un profesor y a dos jóvenes. Según Mohamed Jalige, el portavoz de la policía en Kaduna, se ha desplegado agentes policiales por todo el área para rastrear a los perpetradores de este crimen y rescatar a las víctimas. Los hombres armados dispararon esporádicamente al aire para asustar a los estudiantes y maestros y así abrirse paso por la universidad. Y el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con los gobiernos de Níger y Nigeria, rescató a un ciudadano estadounidense secuestrado la semana pasada en Níger, pero que era retenido como rehén en Nigeria. La incursión militar estadounidense de alto riesgo en la vecina Nigeria tuvo lugar la madrugada del sábado 31 de octubre en el estado de Sokoto. El ciudadano estadounidense Philip Walton, de 27 años, fue secuestrado en su patio trasero el lunes después de que los asaltantes le pidieran dinero. Al negarse, los secuestradores se lo llevaron a la fuerza. Walton habría permanecido cautivo en Níger desde el 26 de octubre. La operación de rescate involucró a los gobiernos de Estados Unidos, Níger y Nigeria trabajando juntos. La CIA proporcionó inteligencia que condujo al paradero de Walton y elementos de operaciones especiales marinas en África ayudaron a localizarlo. Y Burundi ha sido readmitido en la Organización Internacional de la Francofonía, institución formada por 88 países de habla francesa tras el levantamiento de las sanciones y medidas restrictivas impuestas hace 4 años contra el país por la crisis nacional de 2015, que provocó la muerte de casi 1.000 personas y obligó a cientos de miles a exiliarse en países vecinos. Burundi se unió a la Organización Internacional de la Francofonía en 1970, 8 años después de obtener su independencia de Bélgica, pero la crisis política de 2015 agrió las relaciones del país con la comunidad internacional y dio lugar a múltiples sanciones, empezando por la de la Unión Europea y los Estados Unidos, después de que el gobierno fuera acusado de violar los derechos humanos. Y no abandonamos Burundi, donde terminamos este tiempo de actualidad. El secretario general de las Naciones Unidas ha hecho público el pasado martes 10 de noviembre un informe muy esperado en Burundi, un informe considerado en fuentes de la organización internacional como suficientemente moderado para preservar el diálogo con un poder burundés calificado a menudo como intransigente. Este informe es el resultado de una misión de alto nivel que se realizó a mediados de septiembre con vistas a evaluar la situación tras la elección de un nuevo presidente en mayo de este año. Antonio Guterres recomienda al Consejo de Seguridad que mantenga el statu quo hasta finales de 2021, antes de sustituir la oficina actual del enviado especial para Burundi por otro mecanismo que será negociado entre las dos partes. Esta recomendación se digiere mal desde Burundi, que estima que la página de la crisis de 2015 se ha pasado definitivamente desde el momento de la llegada al poder del general Evariste Ndayishimiye, que exige constantemente desde hace meses su retirada de la agenda del Consejo de Seguridad. A pesar de este punto de fricción, este informe contiene numerosos aspectos capaces de satisfacer al régimen del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia en el poder en Burundi. El secretario general de la ONU estima desde las primeras líneas de su informe que el proceso electoral de mayo último fue globalmente pacífico y que todas las partes han aceptado los resultados.
Africanía.
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 Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como cada mes de noviembre os recordamos que estamos celebrando el mes del comercio justo, y para hablar de ello estamos con una de las personas que más sabe sobre comercio justo en España, como es Álvaro Goicoechea, el director de Fairtrade Ibérica. Álvaro, encantado de que estés con nosotros.
Muchísimas gracias por vuestra invitación, yo también estoy encantado.
Oye, vamos a profundizar en el comercio justo. ¿Cómo se organiza el comercio justo para que de verdad sea justo, valga la redundancia? ¿Y qué tiene que ver en ello la organización Fairtrade y su filial Fairtrade Ibérica? ¿Qué es Fairtrade Ibérica, Álvaro?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el movimiento de comercio justo nació en el centro de Europa hace unos 40 años, que se ha ido estructurando. Hay una organización mundial que engloba a todas las empresas, asociaciones, organizaciones que trabajan en el comercio justo, que se llama WCTO, la World Fair Trade Organization, a la cual nosotros estamos adscritos, y lo que buscan es, vía una comercialización de los productos de una manera más justa, dotar de los medios económicos, sociales y medioambientales a los países productores unas garantías de futuro. Fairtrade está organizado a nivel internacional con tres patas. La primera es Fairtrade Internacional, que es la sede que tenemos en Alemania, de la cual cuelgan, primero, las tres redes de productores, una en Latinoamérica, una en África y otra en Asia, que son 1.250 cooperativas productoras con casi 3,9 millones de trabajadores y agricultores, que lo que producen es un conjunto de productos y de materia prima que ponen a disposición de los países del norte, entre los cuales está Fairtrade Ibérica, para que nosotros encontremos empresas que tomen la decisión de incorporar esa materia prima dentro de su cadena de abastecimiento. La tercera pata sería una auditora independiente que se llama Flocer, que es la que se encarga de asegurar la completa trazabilidad y que todos los estándares de auditoría, tanto a nivel social, económico y medioambiental, se cumplen en toda la cadena, desde los productores, los importadores, los exportadores, las empresas que fabrican producto aquí en España e incluso las empresas que lo comercializan. Tratamos de asegurar con una serie de estándares que todos los productos cumplen una serie mínima de requisitos.
Me imagino que en esta línea viene el tema del sello de certificación, porque una de las cosas que uno corrige cuando os lees que siempre estáis hablando de productos con sello de certificación. Lo remarcáis mucho. ¿Qué es el sello de certificación? ¿Por qué hace falta un sello de certificación? ¿Cómo separáis el comercio justo del comercio justo con sello de certificación?
A ver, nosotros en este caso somos una de las organizaciones que trabaja en el movimiento de comercio justo, no somos la única, y somos una de las certificadoras que existe dentro del movimiento de comercio justo. A día de hoy en España, por ejemplo, la certificación Fairtrade supone el 94% de las ventas totales del sello de del comercio justo, con lo cual es la certificación referente y la que mayor difusión y mayor amplitud de productos tiene. Y lo que buscamos con el sello es una garantía para que el consumidor sepa identificar los productos y que esos productos, en el momento en que vea el sello, sepa lo que hay detrás. Lo que hay detrás es que estamos asegurando la trazabilidad, que toda la cadena de aprovisionamiento está certificada y que por lo menos hay dos requisitos mínimos que se están cumpliendo para asegurar la sostenibilidad social y económica de la red de productores. Uno, que es el precio mínimo, es decir, nosotros tenemos a nivel internacional unos precios mínimos para cada una de las materias primas que se producen, que están publicados en nuestra página web y que son públicos, por debajo del cual ni el productor puede vender, ni una empresa que esté interesada en comprar puede comprar. Con lo cual nos aseguramos que por lo menos esos precios cubren sus gastos de producción, que el productor y las cooperativas productoras no van a perder dinero y sirven para ellos como una red de seguridad para evitar los cambios fluctuantes del mercado. Y el segundo criterio que tratamos de comunicar en nuestros envases es que hay una prima de precio, que es un porcentaje de ese precio que compra el consumidor final, que se va a reinvertir en desarrollo social en la cooperativa productora y que además es la cooperativa productora que de forma democrática y mediante voto entre sus asociados decide en qué se quiere reinvertir. Con lo cual, al final es verdad que la mayoría de las empresas, y no solo nosotros, sino otros actores, como puede ser los electrodomésticos o las televisiones, intentamos identificar de manera muy clara y sencilla mediante un pequeño icono para que la gente poco a poco, viendo ese icono, sepa lo que hay detrás del producto, sepa lo que hay detrás del precio y tome una decisión responsable y sostenible de compra.
Y hablando de Fairtrade Ibérica, ¿cómo ha sido la evolución del comercio justo certificado en la península ibérica? Además, son parecidas la evolución de España y de Portugal.
Son relativamente parecidas, con datos bastante parecidos y paralelos. Hemos de reseñar que Fairtrade Ibérica cumple este año su 15 aniversario, es decir, empezamos a trabajar en España hace 15 años. Los primeros 10 años nos centramos en el mercado español y desde hace unos 5 incorporamos a nuestro eje de trabajo también el mercado portugués. Es verdad que las dinámicas de venta de los últimos años han sido muy positivas, con unos crecimientos muy importantes. El año pasado, por ejemplo, en la península ibérica aumentamos la cifra de productos comprados con certificación Fairtrade en un 81% y llegamos casi a los 170 millones, pero todavía estamos lejos de las medias de consumo con respecto a los países europeos. Creo que es un punto de inflexión y un punto de partida que nos tiene que hacer reflexionar de que cada vez la distancia que tenemos con respecto a otros países europeos es menor y el desafío es que ese diferencial se vaya empequeñeciendo. Afortunadamente estamos viviendo ahora una época donde la sostenibilidad y el compromiso social es uno de los ejes de trabajo tanto a nivel de empresas como a nivel de consumidores y creemos que tenemos perspectivas de futuro bastante positivas.
¿Y cuánto comercio justo consumen los españoles?
Pues a día de hoy voy a intentar ser relativamente breve. En la península ibérica se consumen 170 millones de euros, como comentábamos, un incremento del 81%. De esos 170 millones de euros hay 130 que corresponden al mercado español y 40 millones que son el mercado portugués. Además, las ventas medias por habitante y año se sitúan en 3 euros para el total de la península ibérica, 2,8 para el caso de España y 3,9 para el caso de Portugal. El caso de Portugal la venta media es mayor que en España, siendo el número de ventas menor, los 40 millones frente a los 130, porque es verdad que el mercado está mucho más concentrado en dos, tres grandes poblaciones portuguesas, como puede ser Lisboa o Porto. En España el mercado está mucho más disperso, hay muchísimas más cadenas de supermercados, hay muchas más pequeñas tiendas, lo que hace que, aunque la venta sea mayor, todavía llegar al número total de venta por habitante que hay en el mercado portugués nos tenemos un eje de trabajo de aquí a los próximos años. Solo poner como precedente que hace 4 años estábamos por debajo del euro por consumo de habitante y año. Y ahora ya estamos en 3 euros por habitante y año, con lo cual la evolución ha sido muy positiva, pero todavía estamos lejos de los 14 euros de media de los países de la Unión Europea.
¿Cuántos productos o cuántas marcas podemos hablar que se están comercializando en estos momentos de comercio justo certificado y qué tipos de productos son? Me imagino que básicamente alimentación por ahora.
Sí, los productos básicos son de alimentación. En 2019 hemos tenido un total de 269 marcas y todas ellas comercializan cerca de los 2.000 productos. La categoría o el producto más conocido dentro del movimiento de comercio justo es el café, que tenemos distintos formatos, como puede ser café molido, en grano, cápsula, que se vende tanto en lo que son las tiendas de alimentación como también en el canal de restauración. Cada vez estamos más presentes en pequeños bares donde ese café que te tomas a primera hora de la mañana es de comercio justo. Un producto que ha cogido mucho auge durante el año 2019 y desafortunadamente en el año 2020, voy a decir desafortunadamente porque es verdad que la crisis de la pandemia hizo que la gente se volcase a comprar mucho, fue el chocolate. Las tendencias de chocolate son espectaculares. Hay mucha tendencia a la alimentación del dulce. Tenemos nuevas empresas que se han adherido y trabajan con nosotros y han hecho que las ventas sean muy importantes. El tercer producto más importante es el azúcar y luego ya tenemos productos como puede ser el té, las especies, la banana. Y tenemos algo de representación fuera de la alimentación en productos de textil, donde lo que certificamos es el algodón.
¿En qué sectores se está desarrollando más el comercio justo? Bueno, ya hemos visto que por una parte la alimentación, pero bueno, si hay otros donde pensáis que puede haber todavía una capacidad de expansión, imaginamos además que los sectores más productores lo serán porque logran colocar más ventas, claro.
Sí. Logran colocar más ventas, luego no es cuestión solo del ventas en cuanto a el importe de venta, sino un poco con respecto al valor añadido que puedes aportar en esa categoría. La gente de café y cacao poco a poco se ha ido especializando y ahora trabaja muy bien de determinados orígenes, determinados aromas, determinadas fragancias, para darle un valor añadido al producto que nosotros comercializamos bajo el sello de Fairtrade. Es verdad que si hablamos de quiénes pueden ser los dinamizadores de ventas, evidentemente todos estamos en manos del consumidor y creo que cada vez tenemos un consumidor más consciente, más responsable y que poco a poco va demandando este tipo de productos. Y por una parte tenemos que apoyar primero a las empresas que quieran comercializar aquí con su marca y con el sello de Fairtrade a incorporar ese ingrediente, sea cual sea, a su cadena de producción. Segundo, tenemos que seguir animando a las cadenas de supermercados, a las pequeñas tiendas de comercio justo, a las pequeñas tiendas de alimentación y sobre todo al comercio local para que apoyen y referencien esos productos. Y no quiero olvidarme también de las autoridades y las instituciones públicas. Cada vez toma más importancia y el nivel, cuando hablábamos de la diferencia que tenemos con respecto a los países europeos, es muy notable en los porcentajes de compra que hay en compra ética y sostenible por parte de las administraciones. Es verdad que a diferencia de otros países, como puede ser Francia o Italia, todo está mucho más centralizado y una orden gubernamental hace que cualquier institución tenga que cumplir unos requisitos mínimos de compra sostenible. En España, desgraciadamente, estamos muy descentralizados y tenemos distintos interlocutores, tanto a nivel local, regional como nacional, lo cual hace que complique un poco las cosas. Pero al final creo que está en la mano de todos el hecho de que vayamos hacia un movimiento más sostenible y de consumo más responsable. No podemos exigir a las empresas que sean las que tomen absolutamente el 100% de la presión, sino que es la combinación de la fuerza que tenemos que hacer también desde el punto de vista consumidor.
Y ya que haces visión de futuro, ¿qué previsión tenéis precisamente para la península ibérica? Habéis pasado de menos de 1 euro en 4 años a más de 3. ¿Qué prevéis para los próximos años?
Tenemos una tendencia y unos objetivos de venta y creemos que tenemos buenas noticias de cara a futuro, pero desgraciadamente la situación actual hace que todo esté relativamente congelado. Estamos todos un poco expectantes, sabemos lo mal que lo hemos pasado todos en el primer semestre de este año 2020, lo mal que lo estamos pasando en este segundo semestre, y la verdad es que esas previsiones de futuro quedan un poco en el alero, sabiendo cuáles van a ser las tendencias tanto de venta como de consumo en los próximos años. No somos, en cualquier caso, somos optimistas, porque lo que sí que ha conseguido hacer, y es la única o posiblemente una de las pocas buenas noticias que ha traído consigo la pandemia, es que la gente está siendo mucho más solidaria. Y al final el comercio justo no es más que solidaridad. Solidaridad, primero, con el comerciante local que vende aquí, que necesita vender producto. Segundo, con los productores, que son los que ayudan a fabricar ese producto. Con lo cual, al final, todos, en un acto de reflexión, estamos intentando ayudar que nuestras compras sean más responsables, que sabiendo que las compras de los productos de alimentación van a llevar de la mano una mejora económica, social y medioambiental de los productos que consumen. Entonces, aunque es verdad que las previsiones de futuro posiblemente tengamos que revisarlas y no alcancemos el 70% de incremento de ventas que tuvimos en el año 2019, seguimos siendo muy optimistas y creo que este movimiento solidario y sostenible es algo que no es pasajero, que no es una moda y que se va a quedar con nosotros durante los próximos años.
Imagino que precisamente para eso, para que no sea una moda, para, digamos, que instaurar el comercio justo certificado en la península ibérica, creasteis este mes de noviembre como el mes del comercio justo.
Sí, nosotros tenemos dos grandes momentos del año. Hemos intentado hacer un primer momento en el primer semestre del año, que gira en torno al Día Internacional del Comercio Justo, que suele ser el primer sábado de mayo de cada año, donde todas las organizaciones que estamos involucradas en el comercio justo hacemos un conjunto de iniciativas apoyadas por autoridades locales para difundir y dar a conocer lo que es nuestro movimiento. Este año, desgraciadamente, no se pudieron hacer de manera física y sí de manera virtual. Y en la segunda parte del año concentramos nuestras actividades de conmemoración, de celebración, de invitación, de entrevistas como la vuestra, que de nuevo os vuelvo a agradecer que hayáis contado con nosotros, para dar a conocer primero lo que es el comercio justo, lo que hay detrás, y que la gente, cuando llegue al lineal y vea un producto, sepa lo que es ese producto y luego ya con su conciencia, él sepa que ese producto va a conllevar una compra responsable y sostenible. Con lo cual siempre tenemos como dos grandes campañas a lo largo del año, una en el mes de mayo y una segunda en el mes de noviembre, que es la que estamos celebrando, además este año, nuestro 15 aniversario.
Además está muy bien situada porque ya digamos que tiene a la vista todo lo que es la campaña de Navidad. Van a ser unas Navidades que como mínimo podríamos denominar de anómalas. Ojalá que sean todo lo más normal que podamos, siempre con la prudencia de esta alarma sanitaria en la que vivimos. Desde Fairtrade, ¿qué nos aconsejaríais a portugueses y españoles para esas Navidades?
Bueno, lo primero es ser prudente. No sabemos muy bien cómo vamos a pasar las Navidades, pero creo que tenemos que ser prudentes, conscientes de que tenemos que generar nosotros propiamente la reactivación económica. Posiblemente el consumo de Navidades este año sea menor, el número de fiestas familiares, el número de celebraciones serán más pequeñas en cuanto al número de personas, posiblemente sean menos numerosas, pero creo que todavía hay una apuesta por intentar celebrar esa solidaridad, esa sostenibilidad de una manera conjunta. Yo aconsejaría a la gente que hiciese compras responsables. Dentro de nuestro catálogo de productos tenemos calendarios de Advento, papel de dulces, tartas, chocolates, roscones, y siempre sabiendo que eso nos gusta tenerlo en nuestra mesa en estas fechas tan señaladas, por lo menos un guiño también para no olvidarnos de los productores que lo están pasando mal tanto en África como en Latinoamérica como en Asia. Creo que sería un guiño porque al final el sur está aquí, el sur está presente con nosotros todos los días, en los productos que consumimos y en los productos que compramos al pequeño comercio local. No podemos disociar norte-sur. El movimiento global es un movimiento global y la tendencia a la solidaridad tiene que ser global. Así que animar a la gente a que celebre las Navidades de la mejor manera posible y que siempre que intente ser un poco más comprometido con la sostenibilidad y con la justicia.
Hay una frase que se suele utilizar bastante más fuera de España que aquí, se suele decir más en inglés, pero a mí me gusta mucho, que es piensa global y actúa local. Hay toda una línea, tú lo has dicho antes, que a mí me gusta mucho y para Navidades, para hacer regalos, pues está muy bien, que es toda la línea de textil.
Sí, la verdad es que tenemos una línea de textil donde hay distintos tipos de complementos y siempre podemos llegar a tener ese guiño, porque al final la gente, una de las tendencias que hemos notado con la gente es que intenta proteger lo local, el pequeño comercio local, a la tienda local. La gente muestra mucha cercanía con respecto a sus sentimientos, y nosotros, que aparentemente traemos productos de muy lejos, como puede ser Ghana, Costa de Marfil, Colombia, esos productos se producen allí porque es donde, el único sitio donde se producen, pero lo que estamos ayudando también es al pequeño comerciante a que tenga productos en las estanterías que sean sostenibles. Todo es compatible y no podemos disociar lo local de lo global o lo global de lo local. Si todos pensamos de una manera conjunta, no tendríamos que disociar entre global y local. Actuemos de una manera consciente, de una manera responsable, y solo de esa manera tendremos y afectaremos de forma positiva tanto a lo local Cotamo global. A mí me gusta mucho decir que el sur está aquí. O sea, el sur no está en Costa de Marfil, no está en Ghana, no está en Costa Rica. Esa gente está aquí con sus productos, con sus artículos, con su vestimenta, y les podemos ayudar también con la compra de esos productos.
Muchísimas gracias, Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica. Muchísimas gracias y felicitaciones por este mes de noviembre, mes de comercio justo certificado.
Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Corría 1998, el primer año de existencia de Africanía y de La Otra Cara de África, y nos visitaba en los estudios de Radio Enlace un jovencísimo Babacar Diéhn, un músico que tiene en su currículum el honor de haber tocado con gente como Joshua Ndour, Baba Mal o Ismael Lo. Un hombre que se había instalado hace pocos años en ese momento en España y que traía bajo el brazo un álbum llamado Endigel, del que escuchamos este tema dedicado a Mustafa Fall. Y con el que abrimos este tiempo de agenda. Décima conferencia y exposición internacional de minería y energía de Zambia, la CIMEC 2020. Los días 24 y 25 de noviembre se celebra en la ciudad zambiana de Kitwe la décima conferencia y exposición internacional de minería y energía de Zambia, la CIMEC 2020. ICITSE organiza el evento online Diálogo de Cambio Sistémico en Comunicaciones Transformadoras. El diálogo se compone de una presentación de apertura de 30 minutos sobre el papel de las comunicaciones en el cambio sistémico y un taller de intercambio sobre dos estudios de caso de 30 minutos cada uno. Os informamos que tenemos el honor, Fundación Sur y Africanía y La Otra Cara de África tienen el honor de ser uno de los casos elegidos de comunicaciones transformadoras a nivel internacional. Los casos de Africanía y La Otra Cara de África como comunicaciones transformadoras, diálogo de cambio sistémico en comunicaciones transformadoras de CITSE. Próximo 25 de noviembre. Más información en la agenda del portal de comunicación sobre África, www.africafundacion.org o la página de CITSE. Y del 9 al 11 de diciembre tendrá lugar el Festival de Villancicos en Bate, Malabo. Los centros culturales de España en Guinea Ecuatorial, los días 9, 10 y 11 del próximo mes de diciembre, organizan el Festival de Villancicos 2020. Y nos vamos con deporte, nos vamos con ciclismo. La Netbank Desert Dash 2020, la carrera ciclista a través del desierto de Namibia, se llevará a cabo del 11 al 12 de diciembre, comenzando en Windhoek y terminando en Sakum Hoon. 24 horas y 373 kilómetros es el reto, cruzar el desierto de Namibia. Netbank Desert Dash 2020, 11-12 de diciembre. We'll be right back. Poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos ido realizando este paseo por las cálidas costas de África, acompañados por Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica, con el que hemos estado hablando pues de este mes del comercio justo, mes de Fairtrade y su 15º aniversario. 15 años de la creación de Fairtrade Ibérica. Pues un paseo hablando del comercio justo para la sostenibilidad de las personas y del planeta. Muchísimas gracias a Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.